Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos. Pues hoy estamos de manteles largos porque en estos instantes, en estos mismos momentos, están sonando las trompetillas de honor. El Olimpo se está iluminando. ¿Quién se está graduando?
Maritza no está en la cabina porque en este momento, precisamente mientras platicamos, está haciendo la defensa de su tesis de doctorado allá en el Colegio,
México.
El Colegio de México, en la Ciudad de México. No está aquí con nosotros en la cabina. Si todo sale como se lo merece, desde la próxima semana, desde el próximo episodio, ya no le vamos a decir Maritza, le vamos a tener que
ya
decir...
Ya no la vamos a poder tutear.
No la podemos tutear, le vamos a tener que decir doctora Gómez. A partir de la próxima semana que regrese, nos va a platicar también... ¿De qué se trata su investigación? Tiene un título largo, tiene una investigación de fondo, tiene que ver con mucho de lo que hablamos en este podcast continuamente. Así que va un saludo, un abrazo y los más mejores deseos de éxito hacia Maritza, porque está en este momento, mientras grabamos hoy viernes, defendiendo su tesis.
Lo mejor para ti, Maritza, allá en el sur de la Ciudad de México, en esas bellas instalaciones que es el Colmex. La verdad es que es un edificio y es una institución grandiosa. Y bueno, lo mejor para ti. Pero bueno, pues vamos a entrar ya en materia, Víctor, este día, porque... Pues mi computadora ha estado lenta últimamente, sí. Hago cálculos, meto datos, pongo cosas y como que se tarda, me deja mucho rato.
Pero es que poco a poco uno va actualizando las computadoras, tanto el software como sobre todo el hardware. Yo tengo una computadora de hace 10 años y todavía es con la que grabamos aquí y ha funcionado muy bien, pero cada año, cada dos años... se cumple
esta teoría,
la constante de Moore, que más o menos plantea en términos... muy generales o muy burdos, que el poder de cómputo aumenta al doble y el precio de computarlo disminuye a la mitad cada dos años, y esto lo planteó hace décadas y se cumple. Bueno, ¿eso qué significa?
Un poquito la teoría, porque efectivamente las condiciones, las características tecnológicas, la velocidad, si sube.
El precio en energía, en dinero, el costo de mover... una cantidad de información de un lugar a otro, de hacer un cómputo, un cálculo... Cada vez es más rápido y cada vez cuesta menos. Eso no significa
producirlo.
Que en la tienda... Sí, no producirlo. Porque si vas a la tienda, no es que...
Cada año
que
entra sigue costando
va a costar la mitad la computadora.
La Mac sigue costando lo mismo cada año.
Sí, no, y ahí responde ya a otras dinámicas del mercado, a sus planes de negocio. Pero, en términos generales, el poder de las computadoras, la capacidad de cómputo de los microprocesadores va aumentando en una línea que no es una rampa pronunciada, sino una rampa que va ascendiendo. Es un crecimiento exponencial, lo que hace que avance muy rápido, pero que pensemos que se anticipe desde hace mucho por dónde va a pasar esa rampa. ¿Te acuerdas que platicábamos acerca de Ray Kurzweil, un futurólogo que aprovechó esta y otras constantes para anticipar cosas como, por ejemplo, cuándo estarían conectadas todas las computadoras, el advenimiento de Internet con décadas de anticipación? También anticipan que llegará el momento en que esto no puede ser para siempre.
Claro.
Llegará el momento en el que lo que hacen es que cada vez pueden poner más transistores en menos espacio, pero va a llegar un momento en que no los van a poder miniaturizar más, porque va a llegar un límite físico, sabemos, no pueden ser más pequeños
que un átomo,
a menos de que fueran, pues, del tamaño de partículas subatómicas.
Imagínate tú.
Y ese límite estaba cerca, pero parece ser que se va a vencer, o por lo menos una manera de interpretarlo es, el brinco que se va a dar va a ser mucho mayor cuando empiecen a funcionar otro tipo de computadoras. Y es que esta semana, la empresa Google, Alphabet, es la empresa que tiene Google, el buscador que todos usamos, acaba de hacer la presentación mundial de Willow, su microchip cuántico, de computación cuántica, que ya está funcionando. Por muchos años vimos que ya mero, y los chinos y los gringos, y cada uno estaba diciendo que estaba cerca. Pues ahora dicen que ya llegaron, y aseguran que puede resolver en 5 minutos problemas que al mejor supercomputador actual del mundo le tomaría trillones de años. ¿Qué significa esto? ¿Ganó la carrera Google? ¿Estimamos que venga una respuesta pronto del lejano oriente?
¿Los chinos?
Seguramente puede ser desde allá. ¿Y qué es la computación cuántica? ¿Y por qué debería de importarnos? Pues para eso hemos invitado, porque ni Sergio ni yo somos especialistas, nos interesa y como siempre estamos tratando de estar al día con las cosas que van pasando en nuestro mundo de los sapiens. Pero invitamos
a unos cuantos para que nos hablen de los cuantos.
Exactamente, invitamos a unos cuantos de nuestros amigos los Sapiens para que nos ayuden a entender de lo que trata esto, de la computación cuántica, del avance de Willow y de las propuestas que se hacen acerca de cómo esto pudiera llegar a ser un avance que beneficie a todos. Así que le doy la bienvenida a Claudia Sendejas, ella es física especializada en la computación cuántica y la información cuántica, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Cosas de Sapiens.
Hola, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y también le damos la bienvenida a Alberto Maldonado, es alumno del Doctorado de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación de Computación también del Instituto Politécnico Nacional. Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Cosas de Sapiens.
Muy buenos días, sí, muchas gracias por la invitación, aunque ya soy doctor, ya no soy estudiante.
Doctor, disculpe. Lo que acababa de pasarnos con Marisa, ya, entonces ya no le digamos doctor Maldonado.
Me falló el acelerador y me fallaron unos cuantos, doctor, una disculpa, pero ahora sí, me quito el sombrero, señor doctor, bienvenido.
Ambos fueron, Claudia y Alberto, coautores junto con otros investigadores de varias instituciones mexicanas de una publicación muy reciente que se llamó Forjando Caminos, Iniciativas de Computación Cuántica en México. Esta publicación, en septiembre me parece, ahorita nos detallarán ellos, obtuvo el reconocimiento de Best Paper en la conferencia anual Educación en Ciencia e Ingeniería Cuántica, organizada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, por sus siglas en inglés, en Montreal, Canadá. Bueno, y los invitamos a que nos ayuden a entender de qué trata todo este tema de la computación cuántica. Así que, si gustan, vamos entrando en materia por el lado de la definición. Claudia, Alberto, las damas primero, ¿qué es la computación cuántica y por qué debería de importarnos?
Claro, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Primero que nada, para decir qué es la computación cuántica, yo creo que vale la pena hablar de la analogía con la computación clásica. Nos referimos con clásica a la computación que conocemos normalmente, la que usamos todos los días. Entonces, en la computación clásica utilizamos bits, ¿no? Es algo sabido, en donde podemos tener un 0 o un 1. Y en la computación cuántica vamos a tener el equivalente, que le llamamos quantum bits, o para decirlo más corto, qubits. Y los qubits también van a tener el estado 0 y 1, pero además vamos a tener un nuevo tipo de estado. Un estado que le llamamos superposición, en el que vamos a tener el 0, una proporción de 0 y el resto de proporción para completar el 100% de 1. Eso nos va a dar grandes ventajas en el sentido de que vamos a poder hacer cálculos de maneras diferentes a como lo hacemos en la clásica. Además de esto, pues el nombre nos indica que es una mezcla de la computación clásica con la mecánica cuántica. Entonces, al poder utilizar mecánica cuántica, también tenemos a nuestro alcance fenómenos físicos nuevos para poder aprovechar y hacer estos cálculos. Ah, ya mencioné la superposición, también tenemos el entrelazamiento y también tenemos la interferencia. Estos fenómenos que no tenemos disponibles en la computación clásica nos van a permitir hacer otro nuevo tipo de cálculos que le va a dar ciertas ventajas en determinados problemas de la computación cuántica.
Alberto, ¿qué agregarías sobre todo en la pregunta de por qué debería de importarnos? ¿Qué potencialidades hay?
Es algo muy interesante, es que nosotros ya no vemos solo 0 y 1, vemos, como menciona Claudia, otra perspectiva, algo diferente. Y también esa construcción es que hay algo que se llama matemáticamente es un grupo, que es lo que utiliza la computación clásica. Y lo que nosotros ya tratamos en la computación cuántica es un espacio. Las implicaciones de esto es que representar valores, antes es como dicen, ceros y unos, y la concatenación de ceros y unos nos da información. Aquí podemos caracterizar cosas que no son ceros y unos, en términos de hasta un ángulo, vectores, algo que nosotros no pensábamos normalmente con la computación clásica. Y el trabajar con eso hace que problemas que para nosotros suenen complejos, es más natural en una computadora cuántica que en una clásica.
Perfecto. ¿Qué significa? Así, adelante.
Exactamente, eso iba a regresar a esa, la segunda parte de la pregunta. Bueno, la computación cuántica nos va a hacer, ya es relevante, ya es algo que nos debería de importar, porque tiene el potencial de transformar industrias enteras. Por ejemplo, la industria de la logística podría ayudar a optimizar rutas de entrega en tiempo real, ahorrando lo que ahorraría costos y reduciendo emisiones contaminantes, por ejemplo. También puede transformar la industria de las finanzas, porque eso nos va a permitir analizar grandes conjuntos de datos para mejorar modelos de riesgo, por ejemplo, o detectar fraudes, también en el campo de la salud, ya que la computación cuántica nos promete facilitar el diseño de medicamentos o medicamentos personalizados, lo que por supuesto nos va a beneficiar a todos como humanidad, ya que algo que de lo que sí va a ser muy buena la computación cuántica es la creación de moléculas nuevas, complejas, y eso pues definitivamente va a acelerar el descubrimiento de tratamientos para enfermedades.
Acabamos de escuchar entonces en la semana, y por eso agarramos el tema, y por eso los invitamos a que lo platiquemos, un avance importante, porque en los últimos años, a manera como de competencia parecía, sonaba que en una parte del mundo, los chinos, por ejemplo, anunciaban que habían avanzado, y después en Estados Unidos habían avanzado. ¿Qué significa el anuncio de esta semana? Con Willow, de la empresa Alphabet, ¿podríamos decir que la carrera ha terminado, que ya lo lograron y que por ahí va a ser, o esperamos respuesta del otro lado del mundo? ¿Esto significa que la computación cuántica es ya una realidad? O más bien, ¿cuál es el avance? Porque si ustedes me explican que ya estaba aplicándose, ¿qué es lo nuevo que podríamos decir que va a suceder a partir de que ya existe, como publicaron en las páginas de la revista Nature los desarrolladores científicos de Google, según los cuales dicen que la mejor supercomputadora del mundo tardaría 10 cuatrillones de años en hacer lo que Willow hizo en 5 minutos? ¿Qué significa Willow y cómo va a cambiar las cosas?
Exactamente, lo que dices es, lo que mencionas es correcto. Google anunció hace un par de días su nuevo chip cuántico que se llama Willow, y promete realizar los cálculos en 5 minutos, lo que una supercomputadora, o más bien la supercomputadora más potente hoy por hoy, tardaría en hacer 10 cuatrillones de años. Esto equivale a un 10 elevado a la 25ª potencia. Eso es muchísimo, ¿no? Pero vamos a tener mucho cuidado con lo que está diciendo Google, y hay que tomar mucho en cuenta que es obviamente una cosa de marketing, porque ya le pasó. En 2019 Google clamó haber alcanzado esta ventaja cuántica, pero a los días, a las 2 semanas o algo así, IBM salió a decir, salió a cuestionar esta afirmación, ¿no? Porque es mucho decir estas cantidades, sobre todo hablando de cuatrillones de años, es algo que por un lado ni podemos comprobar y por otro lado pues se trata solamente de una estimación. Ahora, si bien es cierto que, por ejemplo, en China me parece que poseen el récord de mantener el estado cuántico por más tiempo, por 23 minutos, no se escucha mucho sobre un chip cuántico del lado de China. A mí me parece que son bastante reservados en ese sentido. Entonces, escuchar que China o cualquier estado del otro lado del mundo, como dices, nos vaya a salir con una sorpresa que sobrepase a Google, a lo mejor es un poco difícil porque no me parece que estén compartiendo toda su información. A lo mejor más bien escuchamos esa otra nueva noticia de este lado, ¿no? A lo mejor de grandes empresas como IBM, por ejemplo.
Alberto, yo adelante. Yo agrego algunas cosas. Sí, de hecho, Willow lo único que menciona es quitar un poquito el amañarismo. Es que la computación cuántica, ahorita vivimos en una era que es pocos qubits y ruidosos. Nuestras computadoras que nosotros usamos tienen ruido, pero el ruido está a la 10 a la menos 7. Es decir, que los cálculos que nosotros hacemos como 2 más 2 no necesariamente tienen que ser 4. A veces aproxima el 4. Matemáticamente nosotros podemos decir que eso sí es equivalente al 4. Y para nuestros fines de cálculos está bien, porque es un error muy pequeño. Eso se llama tolerante al ruido. Las computadoras cuánticas no. Y lo que hicieron Google es que lograron disminuir el ruido con los mismos qubits. Es decir, existen diferentes arquitecturas por superconducción, por iones atrapados, átomos neutros, que son ahorita las tres más populares. La situación es que las de superconductores, por la refrigeración, tienden a tener un poco de ruido en ciertos números de qubits. Lo que ellos mencionan es que hay un apartado llamado corrección de errores, que lo que hace es que redujeron el error muy bien y se sorprenden de que la fidelidad de lo que hicieron del experimento es muy buena. Es decir, que hay esperanzas de lo que todo el trabajo que ha valido la pena para ellos en estos que 6 años desde que salió la primera publicación de Supremacía, están dando que la computación cuántica sí se puede hacer cálculos muy buenos. Lo interesante de esto, como menciona Claudia, bueno, yo recibí una oferta de IBM y voy a trabajar en resolver casos de uso, como los mencionó Claudia. Entonces la situación es que podemos inclusive con computadoras como las que tiene ahorita Google e IBM resolver casos de usos reales. La situación es que todavía no alcanzamos a supremacía de decir, ah, ya resolvimos y ganamos la computación clásica, porque como les dije, nosotros vivíamos en un grupo, que es la computación clásica, la álgebra de Boole, y aquí vivimos en un espacio. Y es un espacio complejo. Nosotros siempre estamos acostumbrados en las matemáticas en vivir en los reales. Pero en un espacio complejo es algo mucho más grande. Entonces, curiosamente, esa gran apertura de poder resolver grandes problemas también es una complejidad de cómo saber cuál es el problema que vamos a resolver y cuál es la manera correcta de resolverlo. Entonces, lo interesante de Google es que nos está dando una ventaja, una esperanza para decir vale la pena. De hecho, también otras noticias interesantes es que Google también está apoyando a otra empresa de Estados Unidos que se llama Quera, que ellos se dedican a átomos neutros, está financiándola. Entonces también Google está pensando en que si ellos pueden, u otra empresa con otra tecnología, se da, porque los superconductores no sabemos si es el futuro, otra arquitectura puede ayudarnos. Y eso es algo que nosotros no sabemos. Igual Microsoft se alió con Atom Computing, que es otra empresa igual de átomos neutros. Y existen muchas empresas, igual como en Europa, está Pascal, Quantinuum, que están enfocados en iones atrapados. Quantinuum, Pascal igual átomos neutros. Entonces esas tecnologías están muy diversas. No sabemos quién es la tecnología correcta o arquitectura correcta a seguir. Pero el resultado que se ha dado es que la escalabilidad que hacen Google e IBM da buenos resultados. Y eso es algo muy interesante. No es que vayamos a ganar una carrera ahorita. De hecho, a mí lo que me gusta mucho, y no es porque vaya a trabajar en IBM, ¿no? Sino es porque ellos utilizan la palabra utilidad. Significa que en un caso particular ellos van a encontrar una ventaja usando una computadora cuántica. Y creo que eso es lo más justo, porque no sabemos o generalizar, ¿no? Uno cuando entra al área de la física o la computación o las matemáticas o ciencias exactas, siempre uno quiere generalizar todo. Y creo que eso es lo que queremos evitar. Ahorita hay algo bueno. Y lo que a mí me gusta mucho de Willow por parte de Google es que ya se ha encontrado hardware. La ventaja de esto es que el que tenga hardware bueno, pues también va a ganar mucho. No solo por las operaciones, sino porque ya uno va a ser dependista de su arquitectura que ellos proponen. Y es obtener esos microprocesadores.
Pero Claudia y Alberto, ¿cómo se da la mano este anuncio con todo esto que hemos vivido los últimos años? Voy a hacer el papel yo aquí del ama de casa, soy la señora que está haciendo la comida, soy el taxista que anda chambeando y preocupado por la gasolina, soy el señor que está ahorita en la obra, soy el señor que está en la oficina y no entendemos muchos de estos términos técnicos, tecnológicos, científicos, cómo nos va a beneficiar y cómo se van a dar la mano en algún momento cosas como estas, estos aceleradores, con la tan llevada y traída inteligencia artificial. En algún momento se complementan, se dan la mano, forma parte ¿de qué se trata?
Sí, bueno, ahorita se está analizando, se está considerando cómo podemos obtener beneficio de la computación cuántica en la inteligencia artificial. No podemos decir que sí es un hecho, tenemos mejor inteligencia artificial por el hecho de usar computadoras cuánticas. Es un campo activo de investigación, pero por supuesto, así como en muchas otras industrias, está la esperanza de que sí nos va a estar ayudando en ese sentido. Y para, digamos, el usuario final, como mencionas, la persona que está trabajando, por hoy, no, a lo mejor no lo va a ver directamente, pero de manera indirecta va a estar utilizando esta sinergia entre computación clásica o la inteligencia artificial clásica con la computadora cuántica de una manera un poco indirecta, como ya lo está haciendo hoy, ¿no? Hoy la mayoría de nosotros utilizamos inteligencia artificial sin saberlo. Entonces, eso es lo que podría llegar a pasar más a mediano plazo.
Me gusta mucho ese comentario de Claudia y quiero agregar que la computación cuántica no va a excluir a la computación clásica, a los celulares. No es que ya vamos a tener dispositivos cuánticos en nuestras casas. Al menos en estos 5 años no creo que suceda. Lo que sí vamos a tener es que gente que esté interesada, es como a ustedes, yo creo que no saben usar comúnmente qué es una GPU, pero sí la usamos. Para los que usan videojuegos, para lo que es buenos gráficos, es una GPU, pero a una ama de casa no le interesa, pero a su hijo sí. Entonces, a otras personas les va a interesar, pero no para fines que nosotros lo usamos, como la inteligencia artificial, sino para diversión, para cosas misceláneas y para disfrutar. Pero la computación cuántica ahorita está dedicada ahorita precisamente solo a la que es la investigación y solucionar problemas. Puede que a alguien se le ocurra. Existe algo que se llaman videojuegos cuánticos que tratan de usar la computadora cuántica para recrearlo. Pero el costo de recrear una computadora cuántica y llevarla es muy costoso que realizar esos tipos de situaciones. Por ahorita, digamos que no va a funcionar ahorita esto. Pero sí lo que menciona Claudia, y es muy importante. Como ChatGPT, todos ya saben qué es ChatGPT, para qué sirve, es como el busca el nuevo Google. Uh-huh. Y todos lo usan, hasta mi mamá ya lo usa como buscador de Google, más confiable, porque ella busca la pregunta que quiere y es más accesible. Como decían antes los adultos, decían, ah, yo, ¿qué existe tal palabra, no? Y Google no te la decía, ChatGPT ya lo hace. Entonces, ese beneficio, esa transición va a ser la computación cuántica, pero no ahorita. Ahorita la computación cuántica va a estar dedicada a alguien que sí le interese investigar y resolver problemas, por el costo. De hecho, IBM te da 10 minutos gratuito para usar una computadora cuántica. Aquí en México las podemos usar cualquiera, con que tenga un correo de Gmail, GitHub o hasta lo que uno necesite, hace su cuenta y ya la pueden usar por 10 meses de manera gratuita, 127 qubits. Igual que lo que hace Google, que son 105 qubits. Entonces, ustedes tienen más qubits que lo que tiene Google en Willow. Uh-huh. La situación es que, ¿para qué la voy a usar, no? O sea, ¿para qué la voy a usar el taxista, la ama de casa? No necesariamente lo necesito que usar.
Es como, meter un Rolls Royce de taxi, ¿no? Para ¿sí? que compre un Rolls Royce y lo pongo de taxi, nunca voy a recuperar esa lana y nunca me va a dar lo que necesito porque es para otra cosa.
A mí me gusta más la analogía de una nave espacial, okay, que parece carro, como un DeLorean. Okay. Así, imaginemos como la película de Volver al Futuro, sí, sí, que sirve para viajar en el tiempo. Sí. Pero yo, como dices el ejemplo, soy taxista, ¿para qué lo voy a usar si voy a viajar en el tiempo? Que el dinero de del pasado me sale más, ya está bien devaluado comparado con el de ahorita, no me sirve. Claro. Entonces, esa es la situación, no lo vamos a usar para esos fines, uh-huh, sino para otro tipo de construcción. Y lo que se tiene en casos es que yo, que ya he hablado con personas de los con los que voy a trabajar, lo que queremos hacer es encontrar que en verdad hay una ventaja para empresas, no solo para IBM, no solo vamos a crear, y no es porque esté vendiendo a la empresa de nuevo, sino como comunidad, no es que solamente vamos a darle ventaja a los que tienen dinero, sino que podemos ofrecer servicios de encontrar ventajas en diferentes aplicaciones, pero obviamente hay limitaciones. Pero sí, en teoría es la computación cuántica ahorita lo que es toma de decisiones, finanzas, inteligencia artificial, química, hay áreas de interés. Ciberseguridad también, internet cuántico, que es lo que los chinos están más metidos, comunicaciones con este tipo de protocolos. Pero son cosas que cuando menos lo esperen, ya va a existir una empresa o va a existir un servicio nuevo, más caro. ¿Por qué? Porque va a usarse esas tecnologías, pero no nos vamos a dar cuenta.
Muy bien. Claudia, mencionabas al principio que una de las aplicaciones puede ser la industria farmacéutica. Yo había leído hace unos días que muchas veces para encontrar el fármaco para determinada enfermedad, los laboratorios se tardan entre 10 y 15 años en su investigación. Y hablabas tú de que se puede diseñar quizá un medicamento a la medida de alguna persona que padezca algún tipo de enfermedad. Es decir, tomaríamos como una muestra del órgano dañado de algún ser humano para decir o determinar qué tanta sustancia activa pudiéramos poner en un medicamento para que pudiera atender específicamente el grado de enfermedad de esa persona. ¿Lo entiendo así? ¿Lo estoy entendiendo mal? ¿O cómo sería la aplicación?
Sí, esa sería una potencial aplicación, ya que básicamente los fármacos son moléculas específicas y las moléculas pues son elementos cuánticos. ¿Y qué mejor que simularlos con algo que ya es cuántico? Esa es en donde tenemos la ventaja, ¿no? En donde vamos a poder, con la computadora cuántica, simular la naturaleza cuántica de las moléculas y en ese sentido encontrar la forma de la molécula más adecuada, la que se necesita, de una manera más eficiente y más rápida. Por eso podemos hablar de fármacos especializados por persona, dado que la velocidad de encontrar la molécula específica va a ser viable, ¿no? O sea, la vida de una persona le va a alcanzar o no va a tener que esperarse 10 años, como mencionas, para poder beneficiarse de eso. No estamos ahí todavía, es una promesa que tenemos con la computación cuántica, pero es algo que promete y suena muy, muy, muy padre para los humanos, ¿no?
Claro, padrísimo.
Claudio Alberto, ustedes fueron coautores, como decía al principio, de una publicación que se llama Forjando Caminos, Iniciativas de Computación Cuántica en México. Fue publicada en septiembre de este año, obtuvieron un reconocimiento como Best Paper, que tengan el mejor paper, en una conferencia internacional. Compartieron la coautoría con otros investigadores como Boris Escalante, Jimena Olveras, de las Facultades de Ciencias de la UNAM, según entiendo, ambos, Jesús Montiel, del Instituto Politécnico Nacional, al igual que Alberto, Isabel Pedraza, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Javier Maldonado, del TEC de Monterrey, interinstitucional, muchas personas participaron, propuestas, entonces específicamente son iniciativas de computación cuántica en México. Platíqueme, por favor, de qué trata este paper, qué están proponiendo, cómo podríamos traer agua a nuestro molino, porque Google es una cosa, pero ¿qué tanto esto va a permear hacia el resto del mundo?
Bueno, inicialmente es que esa idea yo la propuse, es que yo quería proponer un evento para mostrar las oportunidades en la computación cuántica que se puede dar en México, ya que existen gente latinos, mexicanos, que están en el extranjero trabajando en empresas de computación cuántica, pero ¿cómo llegaron ahí? No lo sabe la gente, y se los voy a comentar, es que fue por curiosidad, como Claudio y yo, llegamos en un evento y dijimos, ¿por qué no? Tuvieron las habilidades y oportunidades mezclar y ahí están trabajando. Uno de los colegas es dos que conozco son amigos muy cercanos míos que me han ayudado en muchos a dar pláticas en este tipo de eventos. Y queremos demostrar que en la computación cuántica no existe que Google, que IBM es la única promesa, sino demostrar que en México sí existen los conocimientos, pero la situación es que no tenemos el camino para llegar a las fuentes de conocimiento y decir, puedo resolver esto como mexicano. Yo como estudiante de licenciatura, de computación, de física, de matemáticas, de hecho hay gente que hasta de psicología que está interesada en esto. Y es, ¿por qué? Porque es algo interesante y creemos que va a dar una promesa. Entonces, este tipo de estructura fue que queríamos generar una red de contacto con diferentes universidades mexicanas, que al menos son las universidades que yo considero que son gente que he conocido durante los eventos y he forjado una colaboración de apoyo y trabajo. Y por ello hemos creado esa red para mostrar esos resultados. De hecho, hemos estado en pláticas, Claudia, los mismos coautores y otras personas que queremos adicionar a nivel internacional el siguiente verano para hacer un evento más presencial y más impactante de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque ya las empresas se están cerrando. Ahorita, como mencionan, Willow está presumiendo, IBM está presumiendo. Antes había mucho conocimiento abierto. Pero ya quieren clientes, ya quieren ganar dinero, ¿no? Todos queremos ganar dinero, pues por eso somos empresa. Pero consecuente de eso es, alejas un poquito el conocimiento abierto que forjaste al inicio. Entonces, uno como responsable de esa oportunidad, y se lo platicamos y discutimos muchas veces, Claudia, igual lo puede decir más adelante ella, con sus palabras, es que, ¿por qué no de explorar ese conocimiento a otras personas, jóvenes promesas, que estén estudiando ahorita y que tengan la capacidad de decir, yo también puedo resolver esto, y puedo llegar a contribuir algo aquí en México o en el mundo de computación cuántica? Ya que, aunque no lo crean, en México, actualmente salió una noticia de la semana pasada de una comunidad, que soy embajador igual, y también hicimos un evento, Claudio y yo, en la UNAM, la cual menciona la perspectiva de la computación cuántica actualmente en la comunidad abierta. Y estamos en el top 10. Somos el 2.5% como México de personas que están adentradas en este mundo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, países latinoamericanos están muy metidos comparado con otros países, aunque hagamos pocas situaciones, aunque seamos pocos. De hecho, creo que si consideramos bien la comunidad de la computación cuántica actualmente mundial metida, somos como 10.000 personas. Y eso ya incluye a muchos trabajadores que no lo hacen por el amor a la investigación, sino pueden ser porque es su trabajo y es una necesidad y se cambiaron al área, o porque hacen cosas no directamente de la computación cuántica, sino una herramienta que se incluye en eso, pero son con fines de esa área. Entonces, considerar 10.000 personas alrededor del mundo, yo creo que ni para una universidad es mucho.
Claro. Claudia, ¿qué quisieras agregar acerca de esta iniciativa?
Como bien dice Alberto, y parte de la idea de hacer los trabajos que hacemos, como organizar las pláticas y conferencias, y parte de lo que mostramos en el paper, pues es justamente buscar hacer comunidad, ¿no? Mostrarle a la gente, a los mexicanos, que no son únicos y les gusta este nuevo campo de computación cuántica, sino que somos varios y que pues unidos somos más fuertes. Esa es la idea, y también mostrarles que es un camino viable, ¿no? En su carrera profesional, ya sea que se dedican a la investigación o se dedican a la industria, siempre va a haber oportunidades y estamos todos aquí para apoyarnos mutuamente. Es una invitación abierta, ¿no? A todos los que nos están escuchando.
Excelente. Invitación abierta también a animarse, porque yo al escucharlo, Sergio, aquí a Claudia, Alberto, me da mucho optimismo ver cómo jóvenes investigadores empujando dentro de áreas en las que pensaríamos que solo las grandes empresas en los países de primer mundo, esa es algo que deberíamos de dejar atrás, porque está latente. Aquí, al hacer cosas de Sapiens, este podcast que llevamos un poquito más de 2 años, hemos tenido investigadores de todas las áreas, que están en todos lados, mexicanos que están, ¿te acuerdas de las chicas que se fueron allá a la Antártida, que se llevaron tequila de contrabando? O por ejemplo, todos los amigos que están haciendo sus maestrías, sus doctorados. Pues bueno, nuestra propia compañera Maritza es la tercera integrante de este equipo que se fue al Instituto Max Planck en Berlín a hacer estudios postdoctorales. Vemos cómo la comunidad pensante de nuestro país y de Latinoamérica en general se está moviendo. Y esto pasa desde hace mucho tiempo, pero nuevas áreas de vanguardia también se está viendo y también se están conectando. Yo creo que este paper que publicaron nuestros compañeros de hoy, Claudia Sendejas y Alberto Maldonado, es una muestra de que además proponen y además están siendo punta de lanza y proponiendo, teniendo liderazgo para las próximas generaciones, de las cuales ellos mismos forman parte, pero también hay que empezar a animar a los demás que vienen. Pues no sé, yo creo que con eso podríamos cerrar, porque tendríamos muchas preguntas acerca de qué más va a pasar después.
Fíjate que Willow, pensando esto que dices, le preguntaría a Claudia y Alberto. Estas son las cosas buenas que pudieran pasar en algún momento con estos aceleradores y con el famoso Willow, pero ¿qué riesgos hay? ¿Hay algún riesgo? Escuchaba yo que quizá para los bancos pudiera en algún momento representar, porque la gente podría, o quienes, los especialistas como ustedes o como muchos otros que le entienden a esto de los sistemas binarios, los números, pudieran en algún momento generar alguna bronca en lo que son las transacciones bancarias. ¿Existen realmente este riesgo? ¿O hay otras áreas o industrias o ramas de la actividad humana donde los aceleradores cuánticos pudieran representar algún riesgo?
Sí, exactamente. Yo creo que una de las razones por la que muchas empresas voltearon a ver este tema de la computación cuántica fue cuando surgió un algoritmo que es llamado algoritmo de Shor, y este algoritmo se encarga de factorizar números primos. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, la encriptación actual utiliza la premisa de que es muy difícil factorizar números muy grandes en sus factores primos. Cuando digo muy difícil es que tarda muchísimos años en hacerlo. Por eso es segura la comunicación con el banco, por ejemplo. Uh-huh. Porque estamos suponiendo que no lo van a poder encontrar esos factores. Entonces, digamos que uno de los riesgos podría ser ese, ¿no? Que lleguemos a un punto en donde tengamos la cantidad suficiente de qubits con la cantidad mínima de ruido, también suficiente, como para poder romper esta encriptación actual. Pero no estamos ahí, ¿no? Todavía. Y por otro lado, obviamente, sabiendo de que esto puede suceder, ya se está creando la encriptación postcuántica, o sea, ya se está trabajando en algoritmos que van a evitar, cuando ya estemos con la computadora cuántica suficientemente poderosa, para romper la encriptación actual, para tener una nueva encriptación. Entonces ya no vamos a tener que preocuparnos por que se rompa la seguridad actual. Pero es una carrera, obviamente, ¿no? ¿Quién va a llegar primero allí? Está por verse y pues sí es un cierto temor que está vigente.
Muy bien. No puede igual suceder con estos qubits que te da Google gratis, que alguien entre y haga una llave maestra y abra candados electrónicos en otro lado.
¿Qué estás dando? ¿Qué no es esto? Esto de los aceleradores no es una llave que va a poder abrir ya todo. Estamos ante esa
situación. Una llave maestra para todo tipo de candados y cerraduras. Pero bueno, nos estás explicando que ya están haciendo
un nuevo blindaje.
Un nuevo blindaje, es una nueva seguridad. ¿Qué riesgos ves con esto, Alberto? Como para cerrar también acerca de también las ideas y prejuicios que podemos tener quienes especialistas. Claro, porque eso también circula mucho en los medios de comunicación. Siempre que hay una tecnología disruptiva, surgen lo que nosotros le llamamos los apocalípticos integrados, recuperando la noción de Humberto Eco de que quienes dicen, con esto se arregló todo, y los que dicen, este es el acabose. ¿Cuál es más o menos el punto medio más maduro que ustedes ven aquí? Sobre todo, Alberto, que te quité la palabra cuando ibas a hablar acerca de esto, de que si los riesgos estos son reales, son congruentes.
La situación es que es, como dices, una idea muy equivocada. No podemos generar nada. Al final es como la computación. Ese algoritmo que menciona Claudia, al final es algo muy clásico, que lo hacemos traducir en algo cuántico, pero siguen los mismos protocolos. No podemos hackear nada. De hecho, los riesgos de la seguridad es que es algo temporal. En lugar de que te tardes mucho tiempo, muchos años, te vas a tardar horas en resolverlo, uno por uno. Y obviamente eso, pues vas a poder encontrar varias claves. Pero sí existen varios protocolos. Hay propuestas desde 1984 para comunicaciones de información. Existen compañías que ya se están metiendo en esto. Cisco, que es una de las empresas de seguridad y de redes, ya se está metiendo en la Internet cuántica. Entonces, la seguridad está muy lejos. De hecho, lo más riesgoso para mí de la computación cuántica es que sea un elefante y a la mera hora no podamos llegar a nada y lo único que estemos diciendo son promesas. Entonces, ¿hay una seguridad? Sí, todas las empresas paralelas, de hecho, la mayoría de los bancos están metidos con la computación cuántica. HSBC trabaja con IBM, también Bancomer trabaja con empresas de España. Entonces, todas las empresas o compañías banqueras importantes, JP Morgan de Estados Unidos, ya tiene su apartado de investigación de computación cuántica. Entonces, de hecho, los bancos son los que están más metidos en la computación cuántica que las farmacéuticas, para ser honesto. Okay. Y eso es algo muy curioso, porque creo que ellos saben que el primer riesgo es
su dinerito,
Exacto.
Así es.
Entonces, los bancos creo que apuestan más a la computación cuántica que otras compañías. Hasta ellos mismos ya crean su departamento de investigación cuántica. Y eso es algo interesante. No es que vaya a llegar aquí un hacker a hacer las cosas, porque de hecho, ni 150 expertos, por decir un número, han resuelto el cómo generar el algoritmo de SOAR, que es para encriptación, en una manera eficiente. China lo comentó hace 2 meses, si no me equivoco, pero era una propuesta de que se pudo resolver un caso particular, que es algo bueno, pero algo general es complicado. Se cambian muchos casos, por eso lo que les digo, la parte de la utilidad, para un caso particular sí. Si lo queremos ver en casos muy, muy desastrosos, es que solamente le van a robar la cuenta a alguien. Uh-huh. No sé a quién, pero a alguien se la van a robar.
Alguien le va a tocar.
Y eso va a ser eficiente. Eso podemos encontrar, que a alguien sí le van a robar.
Muy bien.
Pero eso sucede todavía. Entonces, no, todavía no hay un riesgo general.
Eso sucede también en métodos clásicos, de que agarraron la tarjeta, que se la leyó el mesero, que te hablaron y te convencieron que dieras los números.
Oye, yo antes de acelerar la despedida de este programa, porque hay que acelerarla ya, Alberto decía ahorita, se crea una empresa, creó un departamento especial ya con cuestiones cuánticas. Mucho se ha hablado, Alberto y Claudia, de que la inteligencia artificial va a quitar fuentes de trabajo porque ya todo el mundo se va a hacer con cosas de computación y máquinas. En el caso de estos aceleradores, en el caso de estas cuestiones de la computación cuántica, ¿se irán a abrir nuevas fuentes de empleo? ¿Hacia qué tira más? ¿A generar más fuentes de empleo o a quitar fuentes de empleo?
Yo creo que ahorita, dado el punto en el que estamos, donde todavía se está haciendo mucha investigación, está abriendo fuentes de empleo, pero se necesita gente muy especializada. No es como que esté al alcance de
de cualquier conductor de podcast.
Ah, por ejemplo. sino que sí necesitas tener, entender un poco más, ¿no? Un poco, tener un poco más de conocimientos base para poder innovar en la, en esta industria emergente. Entonces, en ese sentido, o sea, sí necesitamos más personas, pero necesitamos personas especializadas. Y cuando digo especializadas es porque ya se dedicaron un rato estudiando computación cuántica o mecánica cuántica en sus maestrías y doctorados, como para poder llegar y crear nuevos algoritmos cuánticos o nuevas implementaciones de qubits cuánticos, etcétera. Pero sí, de que necesitamos gente, necesitamos.
Muy bien.
Quiero agregar algo, es algo personal que me pasó y bueno, lo voy a discutir. Yo también tuve entrevista con una empresa de computación cuántica de Francia. Era para administrador, o sea, cosas de marketing y demás en computación cuántica, ya que yo también he dedicado cosas de eso, he hecho comunidad, he hecho anuncios, redes sociales, todo esto que se ha dado en casos. Y lo que me dijeron es que necesitaban a alguien de esa área, marketing, recursos administrativos, pero que tengan interés en la computación cuántica, que ese es el problema. Como dice Claudia, hay trabajos que sí, las empresas necesitan gente que, de los que conocen totalmente, pero que también tengan interés de la computación cuántica. Es lo mismo que sucedió con la inteligencia artificial, que en unos inicios, quien esté interesado, no necesariamente ser experto, pero que tenga la oportunidad de decir, yo me la juego. Y veo cómo funciona o veo cómo se expresan los demás y trato de entender las cosas y yo lo explico. Creo que este es un buen inicio. No necesariamente hay trabajos de investigación. Hay, obviamente, que son los más fructíferos al momento de contar y al momento de decir. Pero hay otros trabajos comunes, como de divulgadores, hay educadores, hay empresas que te pagan por enseñar la computación cuántica. Y es posible, entonces existen miles de maneras de conseguir trabajo, pero como dice Claudia, tienes que aprender computación cuántica. No es de yo vengo aquí a que me enseñen, porque la computación cuántica es un poco complicada, no por el sentido de la palabra cuántica, sino que tenemos esas preguntas que ustedes nos hacen. Yo también me las hice, Claudia, yo creo que también se las debe haber hecho en algún momento, ¿no? Porque dices, wow, la computación cuántica va a ser algo increíble. Entonces, quitarte esa falacia de la mente es lo más complicado de qué sí es verdad y qué no es verdad.
Claro.
Y te quedas con esa terquedad de ya, yo creo que es esto y esto, y la verdad no es. Entonces, eso es lo que lo hace difícil. Pero sí hay oportunidades en cualquier parte del mundo. Hay muchas empresas, startups, y es una gran oportunidad para en unos meses.
Muy Sí, y
bien.
habrá que ver cuáles son las industrias que se estimulan, puesto que hemos visto cuánto han gastado muchas empresas de redes sociales, de comunicación en general, a ver cuáles capitalizan, cuáles simplemente invirtieron, cuáles no lo pudieron llevar a...
¿Cuántas se van a quedar fuera de todo esto porque no quisieron invertir?
Porque no tuvieron para invertirle y cuántas mejor se esperaron y van a comprar el servicio una vez que se lo pueda
Claro,
prestar
también así
otra
es.
empresa. Así que, pues bueno, como siempre, muchas veces nos vamos para un extremo, otro extremo. Por eso en este podcast lo que queremos es platicar con quienes saben para tener un poquito más de idea de lo que pasa. Así que, pues les agradezco mucho a Claudia Sendejas, Alberto Maldonado, haber estado con nosotros. Un agradecimiento especial desde acá, desde Tepatitlán de Morelos, para ustedes por haber estado hoy en Cosas de Sapiens.
Muchas
Muchas
gracias por la
gracias.
invitación.
Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Pues vamos a ver si ya abrimos el champán para el doctorado de Maritza.
Muy bien.
Vamos a ver si ya
Un saludo
festejamos.
a nuestros amigos de la UNAM, a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Estamos también ya en los últimos días del año. Serán nuestros últimos programas para vernos aquí en uno en enero, recargados.
Así es, de hecho es el último programa que grabamos acá en Tepatitlán. Los próximos los haremos desde nuestros estudios alternativos. Y pues bueno. No, no resta más que agradecerle a todos ustedes que nos escuchen, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este podcast a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.